son las 8:02, la máxima en la zona central va a llegar al, en torno a los 30 grados y vamos a ir a clases. A continuación vamos a aprender, como siempre, que conversamos con el economista y académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. ¿Cómo está, Óscar?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, pues bien. ¿Está ordenando algo? ¿Está...?
No, saliendo del gimnasio, estaba haciendo un poquito de ejercicio, pero paré para hablar contigo.
Sí. Perfecto. ¿Y siempre al gimnasio todos los días de la mañana o algunos días de la semana?
No, claro, dentro de lo posible todos los días, si se puede.
Mira, yo le he dicho a la Carla que haga eso, pero se lesiona entrando al gimnasio siempre. Abre la puerta y se desgarra.
Sí, no, a todos nos cuesta, pero yo creo que uno tiene que acordarse siempre de que cuando uno hace un esfuerzo, después se siente bien.
Oscar. Sí. Yo no sé, voy a contar esta anécdota. La última vez que tú viniste a la radio, en esos tiempos que podíamos invitar a entrevistados, sí, a la radio, yo me caí y tú me recogiste del suelo.
Mira.
Te lo agradezco en público.
¿En serio?
Te lo agradezco en público.
Se anda tropezando todo el tiempo.
De nada.
Oye, a propósito de tropezones, y haciendo un paralelo y una figura literaria, ¿no? La economía chilena ha tenido un tropezón grandote a propósito del estallido y después de la pandemia. Sin embargo, nos comentan que por primera vez crece desde febrero una cosa marginal, pero queremos entender un poco esto. ¿Qué significa que haya crecido, que haya un número azul en el último mes?
O sea, lo que significa es que por primera vez, cuando uno compara la cifra de cuánta actividad económica hubo en ese mes, digamos, no fue febrero, son cifras de noviembre. ¿Sí?
No, pero desde febrero.
Desde febrero.
Claro. Por primera vez hay un mes en el cual el número es positivo. O sea, que hay un mes en el cual se está produciendo más que hace 12 años, 12 meses. ¿Sí?
12 meses, ya.
Claro, porque lo que pasa es que durante, bueno, dos tercios del año pasado, producíamos menos, lo que no es terriblemente sorprendente, ¿no? Dado toda la paralización que tuvimos que hacer debido a la pandemia, evidentemente, si uno comparaba lo que se hacía ese mes con un año antes, era menos. Estaban sumados dos, en realidad tres efectos. Un efecto era el efecto que era a propósito, o sea, no era sorprendente, era que estábamos a propósito paralizando una buena parte de la economía. Un segundo efecto era los efectos del estallido social, que habían tenido efectos sobre algunos sectores, sobre el centro de las ciudades, la actividad comercial. Y el tercer efecto era el mundo, pues, porque esto estaba ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, como Chile es una economía exportadora, también, aunque tú estés completamente abierto, por así decirlo, aunque tú estés funcionando, aunque no tuviéramos ni un solo virus acá en Chile, igual le estamos vendiendo al mundo, que está en recesión por culpa de la pandemia, entonces igual eso también afectaba. Entonces, los tres efectos nos estuvieron decreciendo durante la mayor parte del año y ahora por primera vez tenemos un número azul. Pero es un número azul, yo diría, que hay que verlo con cuidado, digamos. ¿Eh? Yo lo tomaría. Sí, lo que pasa es que hay varias cosas. Lo primero es que, primero, no es un número azul así terriblemente bueno para lo que fue la caída. Y segundo, claro, coincide con los meses en que efectivamente soltamos a la gente, digamos, y se reactivó un poco la economía. Y sabemos que después viene una vuelta, un apretón, lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, el apretón que tenemos ahora no es como el apretón que hicimos por allá en abril, mayo, porque ahí no sabíamos nada sobre el virus, entonces se cerró todo, digamos, y sin, que es como, está bien, digamos, no sabíamos nada, había que cerrar y ver qué pasaba. Hoy en día, por supuesto que los cierres son un poquito más inteligentes, si tú quieres, ¿no? Son un poquito más, ¿no? Además, ya sabemos cómo tratar un poquito la enfermedad, la mortalidad por caso es un poquito más baja, en fin, viene la vacuna. Entonces, hay una administración un poquito distinta del problema, pero igual va a haber un apretón. Entonces, lo más probable es que la economía tenga números que vayan tendiendo hacia lo azul, pero no con demasiada fuerza hasta que ya salgamos definitivamente con el tema de la vacuna. Entonces yo creo que es una buena noticia, pero tampoco es como para así descorchar champaña ni nada por el estilo.
Sí, bueno, el ministro dijo, no es para saltar en una pata, que es un término muy técnico.
Muy técnico,
nos gusta el lenguaje técnico.
Pero tú coincides con eso.
Yo creo que sí, porque además lo otro que ocurre es que hay bastante incertidumbre. Mira lo que acaba de pasar en Inglaterra. O sea, Inglaterra, que es el primer país en aprobar vacuna, uno de los países que va más adelante en vacuna, no solamente le salió esta maldita cepa nueva, digamos, sino que se le salió completamente de control de nuevo la pandemia. Y creo que anoche el primer ministro mandó cuarentena total, ¿se fija? Entonces, y ellos van bastante más adelante que nosotros. Entonces, o sea, la probabilidad de que pasemos por uno o dos episodios de eso antes de que salga la, de que estemos, tengamos una masa crítica de la población vacunada, es alta. Ahora, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda que estamos en verano, ¿no? Y todos sabemos que el aire libre, eso ayuda, nosotros, la gente está más afuera, eso nos ayuda. También nos ayuda que digamos que en el fondo estamos corriendo una carrera entre la vacuna y el invierno, un poco. Eso es como un poco, claro, la carrera que estamos corriendo.
Ese es el punto, de lograr tener antes del invierno y que todos estemos más encerrados, harta gente...
Pero nosotros ya tenemos la nueva variante.
Harta gente ya llegó, pero estamos más al aire libre. Entonces eso nos puede, claro, ayudar un poco.
Al aire libre.
Hay otro dato que la gente escucha mucho y no domina, que es el PIB. Sale la cantidad, lo que hemos bajado en el PIB. Explícanos un poco el PIB.
A ver, el Producto Interno Bruto es, olvídense de lo interno y bruto, digamos, es lo que produce una economía en un año, ¿ya? Es como la cantidad de valor que tú produces. Ahora, claro, lo que pasa es que en una economía, así, si uno piensa así como en la economía antigua, así como agrícola, como de la Edad Media, ¿no? Uno decía, ¿qué es lo que se produce en esta economía? Se produce, no sé, se produce alimentos, trigo, claro, carne, ¿te fijas? Entonces uno como que entiende, la gente entiende lo que es el producto en términos físicos, si tú quieres, ¿no? Cantidad de ropa, qué sé yo. En una economía moderna el valor es más complicado, porque somos una economía muy sofisticada. Entonces, por ejemplo, piensa tú lo siguiente, cuando alguien hace un diseño, ¿no? Alguien hace un diseño que no se ha producido nada, solamente hizo unos planos, ¿no? Eso es producto, eso es algo que agregó valor, ¿te fijas? Cuando alguien te enseña algo, como hago yo, ¿no es cierto? O sea, no hay nada físicamente nuevo, pero hay unos estudiantes que aprendieron una cosa, eso es producto. Entonces, claro, lo que pasa es que en una economía moderna, el producto es más complicado que lo que se produce físicamente. Y eso efectivamente es complicado para esta época de la pandemia, porque una de las cosas que más ha afectado la pandemia es al sector de los servicios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo me imagino que ustedes, como son rostros y vostros, ¿no es cierto? Tienen, no sé, van vostros, claro. Vostros. Bueno, a veces salen, qué sé yo, se preocupan harto, ¿no es cierto? Van a un peluquero super top, digamos, que debe cobrar como cuatro veces lo que me cobra mi señora a mí por raparme cada mes, digamos, más o menos.
Martin Fleming,
¿ah? No, claro. Entonces, claro, y me dice, ¿por qué? Vale, pero si las dos personas se están cortando el pelo, ¿por qué esta persona paga cuatro veces? Porque es una especie como de artista el que corta el pelo, tiene todo un concepto, sabe lo que funciona en la tele, sabe lo que no funciona. Entonces, eso es valor. Sí. Eso es valor. Y ese tipo de industrias que crean valor, ¿no es cierto?, a través de los servicios, eso es lo que ha sido más golpeado. Los restaurantes, el turismo, los servicios personales, eso ha sido muy, muy golpeado. Entonces, en una economía moderna, este producto que suena como algo físico, en realidad no es solo físico.
En muchas cosas.
¿No? Y eso ha sido afectado mucho por la pandemia.
Y eso disminuye significa que, también llevándolo a una cosa muy sencilla, de que como que el ingreso, el sueldo de Chile bajó.
Claro, por supuesto. Eso significa que todas estas personas que participan de estos sectores que han sido afectados producen menos, venden menos. Tú vas a cortarte menos el pelo, te fijas, o vas menos a restaurantes, o los restaurantes tienen menos capacidad, ponte tú, que es un poco lo que ha pasado ahora último. Entonces, claro, la gente tiene menos ingresos y ahí se genera otro efecto en la economía, que es lo que los economistas llamamos los efectos multiplicadores, que es una cosa que inventó el gran Lord Keynes, ¿no?, fundador de la macro, por allá hace como 100 años atrás. ¿Ya? Entonces, los multiplicadores significan lo siguiente. Los multiplicadores significan que cuando Comparini se va y se corta menos el pelo, ¿sí?, su peluquero tiene menos plata, ¿sí? Y como tiene menos plata, también va menos al restaurante.
Claro.
Y como va menos al restaurante, entonces el garzón del restaurante recibe menos propina. Y entonces también compra menos juguetes para Navidad.
Claro.
Exacto. Entonces, entonces se produce un efecto en que se multiplica. ¿Te fijas? Esto es la, por si acaso, la economía funciona para arriba, o sea, cuando uno gasta se genera un efecto multiplicador que aumenta lo que ocurre, y también para abajo, y un poco la razón por la cual hemos tenido un chancacazo tan fuerte durante este año es por los efectos multiplicadores, que se detienen sectores, pero además se detiene toda la estructura de gasto que sostiene el resto de la economía.
A pesar de los 30 mil millones de dólares
de los
10% que se inyectaron al sistema.
Claro, pero es que eso nunca va a compensar por lo por el por el por una detención de ese tamaño en la economía. O sea, eso puede ayudar puntualmente a alguna persona en el sentido de que, para mí, una muy mala política, usar sus ahorros, digamos, pero en el fondo te puede ayudar para tener plata para gastar, pero nunca va a, o sea, tú nunca vas a compensar detener sectores enteros de la economía, ¿te fijas? O sea, tienes que pensar que una de las cosas que tenemos que aceptar de lo que viene para adelante, Marcelo, que vamos a tener muchísimas hogares, personas, gente que tiene pequeños negocios, trabajadores independientes, que durante este año sufrieron un daño financiero muy, muy fuerte. El más visible es esta tontería que hicimos con nosotros mismos de usar nuestros propios ahorros para financiar la crisis, que yo encuentro que es uno de los más grandes fracasos de la política chilena nunca, de verdad, especialmente de la política de izquierda, pero en fin, ese es el más visible, pero ese no son los únicos ahorros que usaron los hogares. Algunos hogares tuvieron que vender activos, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene empresa, tuvo que vender su camioneta, por ejemplo, hubo gente que tuvo que poner a la venta su casa, tuvieron que liquidar activos. Entonces, hay un daño financiero.
Y el Estado endeudándose también es el mismo sentido, ¿no?
No, claro, el Estado endeudándose, o sea, de alguna parte tiene que salir la plata, en ese sentido tienes razón, pero la realidad es que para eso fue que ahorramos durante tantos años. La verdad es que Chile es un país que tiene cuentas fiscales que, si bien en los últimos años se han ido deteriorando, son increíblemente sanas y con muchísimo espacio para endeudarse, lo que queda demostrado por las veces que este mismo gobierno ha ido a emitir bonos a los mercados internacionales. Llega, o sea, se los compran como locos, ¿sí? O sea, les piden más. Entonces, la pregunta es, si uno se porta bien y ahorra, ¿no es cierto?, para tener espacio para endeudarse, ¿para cuándo es eso?
Esos ahorros sí que son para este tipo de situaciones.
Claro, y la gracia de que lo asuma el Estado y no lo asuman las personas es doble. Uno es que cuando salgamos de la pandemia, como las empresas y las personas hubieran tenido menos daño financiero, habrían podido reactivarse más rápido. Claro. Entonces, un poco esta queja del ministro un poquito fue autogenerada un poquito, ¿no? Porque, bueno, si uno le hace asumir a la gente el costo financiero de la crisis, va a ser lenta la reactivación, pues sí, obvio, ¿no? Pero hay un segundo motivo, que es el que en realidad está detrás de la política de esto. Y es que cuando el Estado se endeuda, todos sabemos que eso termina pagándose con impuestos en el futuro. ¿No es cierto? La deuda se paga con impuestos en el futuro, ¿no es cierto? Sí. Y todos sabemos que hacia el futuro los impuestos que tiene que tener Chile son impuestos más progresivos. Esto es, impuestos que los van a pagar más bien los ricos. Sí. ¿Ya? Entonces, en hacerle a la gente asumir con sus propios ahorros la crisis y evitar endeudamiento del fisco, en el fondo lo que estamos evitando son impuestos futuros para los ricos. Entonces, ahí es donde la cosa se pone un poquito más política, exactamente.
Claro, exactamente. Oye, ya que estábamos hablando de esto del ahorro que era para la vejez y que se utilizó, una de las reformas probablemente que le va quedando al gobierno es la reforma de pensiones y que va, me imagino, a ser acelerada. ¿Cómo lo ves tú esa negociación? ¿Se ve complicada? ¿Está este tema del 6% extra? ¿Si va el total para la cuenta del empleador? O sea, para el empleado, o 3 y 3. ¿Cómo ves tú esa discusión?
O sea, lo primero es que es de pronóstico reservado, porque, o sea, vamos a decir que no es la primera vez que dicen que van a acelerar la reforma previsional, ¿no? Entonces, yo no sé si tú escuchaste alguna vez el cuento de Pedrito del Lobo, pero yo sí lo escuché, ¿sabes? Entonces, en el fondo no sé si les quedó mucho, la verdad, de que lo van a acelerar. Creo que es como, porque a veces en política la gente dice que va a hacer algo, pero no porque lo va a hacer, sino porque dice que tiene que decir que intentó, una cosa así, ¿no? Entonces, en el fondo, pronóstico reservado, primero. Segundo, lo que se está discutiendo es una parte nomás de la reforma previsional que tiene que tener Chile. Ni de cerca lo que se está discutiendo alcanza para el tipo de reforma que necesitamos hacer para hacernos cargo de las demandas que la gente necesita en términos de pensiones, solamente en términos de pensiones y de la vejez, digamos. Ahí estamos hablando de varios puntos del PIB que solamente pueden ser recaudados con impuestos a la renta, ¿ya? Entonces, mucho más progresivo y mucho más altos, ¿ya? Y eso es una cosa súper difícil para una economía, ¿ya? Pero eso, lo que te quiero decir es que esta reforma, aunque se apruebe, y aunque ese 6% se use de una u otra manera, O sea, puede ayudar un poquito, pero no es para nada la solución definitiva. Es una primera reforma. Yo diría que es como, ¿te acuerdas cuando había esas leyes que había una ley corta y una ley larga?
Sí, sí, sí.
Esta es la ley corta, digamos. Sea como sea que salga, es la ley corta, es por el momento, si es que sale, porque ya te dije que no les creo mucho que lo van a sacar. Entonces, el eso es lo primero. De lo que estamos hablando, yo he hecho estimaciones, Marcelo, de qué es lo que Chile necesita en términos de mayores recursos fiscales. Sin importar de dónde se saquen, que esa es otra pregunta, ¿no?
Ya.
Para que Chile tenga niveles de desigualdad parecidos a los que tiene un país como Portugal o como Uruguay, ¿sí? Si uno simplemente hace la simulación, ¿no? ¿Cuánto se necesita? Se necesitan como 4 o 5 puntos más del PIB, ¿ya? Eso significa, eso es un alce tributario, está muy lejos de lo que estamos discutiendo, ¿ya? Y obviamente el gobierno actual, que es un gobierno de centro derecha, más cercano al empresariado, jamás va a proponer una cosa así, ¿ya? Ahora, para ser súper sincero, tampoco he visto a nadie más del sistema político proponiéndolo. Pero eso es más o menos las dimensiones. Durante los próximos 10 años, para lograr tener una vejez digna en Chile como la que Chile demanda, ¿no? Que no solamente pensiones, tiene que ver con acceso gratuito a los remedios para gente de cierta edad para arriba, acceso a transporte gratuito, acceso a una serie de beneficios, y también beneficios para los niños, para los jóvenes de zonas vulnerables, etcétera. Para lograr eso, estamos hablando de 4 o 5 puntos del PIB.
Cuando dice eso, está hablando de recaudación a quienes más tienen.
Lo que estoy diciendo es cuánto se necesita.
Sí.
Después la pregunta es quién tiene que pagarlo. La otra característica que tiene Chile es que el sistema tributario chileno, comparado con todos los famosos países OCDE, ¿eh?, los países desarrollados, es uno de los pocos sistemas tributarios, de uno o dos creo que hay, que no cambia la distribución del ingreso. O sea que básicamente la distribución del ingreso antes y después de impuestos es más o menos la misma. Y eso es porque le hacemos, buena parte de la recaudación la hacemos con IVA, que como lo sabe todo el mundo, lo paga hasta el pordiosero que anda por la calle, ¿no es cierto? En cambio, los países desarrollados, ¿no es cierto?, hacen la mayor parte de sus impuestos son impuestos a la renta. Y eso sí, eso sí que está distribuido de otra manera. En Chile, por ejemplo, Marcelo, no existe casi impuesto a la herencia. No existe casi, o sea, prácticamente es voluntario casi, el impuesto a la ganancia de capitales. En Chile la estructura de impuesto a la renta es súper poco progresiva. Las tasas que pagan los más ricos son más bajas. De hecho, si tú calculas los impuestos por nivel de ingreso, considerando el IVA que paga alguien como yo o como tú, y lo compara con alguien mucho más pobre, si tú consideras todo, IVA, impuesto a la renta, esas personas pagan un porcentaje mayor de sus impuestos. Entonces, las reformas tributarias futuras, y esto lo sabe el empresariado, lo sabe la derecha, lo sabe el gobierno, son inevitablemente, o sea, si es que quieren que este país no arda por los cuatro costados, digamos,
hay
inevitablemente
que avanzar en ese sentido.
Y el problema es que están como todavía tratando de resistir eso. ¿Sí? Entonces yo creo que la escala del esfuerzo que hay que hacer para lograr las cosas en pensiones y en otras que necesitamos como Chile es muy grande. Y ahí el gran problema es cómo tú haces para aumentar en esa cantidad los impuestos. O sea, un enorme aumentar los royalties, los recursos naturales, aumentar. ¿Cómo tú haces para hacer todo eso y que la economía no se detenga, pues?
Bueno, claro, esa es la sintonía fina, que realmente es tan complicado. Oscar, siempre
he entretenido
y siempre...
Pero una pregunta, un auditor nos escribe al Twitter.
¿Qué ejercicio el que más hace?
No, una pregunta que llegó al Twitter de un auditor. ¿Qué pasó con la candidatura presidencial?
Mira,
en las palabras de ese filósofo chileno, profundo filósofo chileno tan ignorado, Clemente Pérez.
¿Ya?
Esta cosa no prendió. No, pues sí, yo hice una exploración un rato porque me había ido bien en un par de cosas de internet y con un libro, y amigos míos me empujaron a ver por qué no lo intentaba, y lo intenté, no resultó, chao. Otra cosa mariposa.
Claro. Y desde esta tribuna probablemente se pueden conseguir un montón de cosas también. Nosotros te invitamos a...
Lógico.
Cada vez que necesites conversar, quedan muchas cosas pendientes y seguramente vamos a seguir conversando, porque además viene la fase constitucional, que también es interesante que la discutamos algún día. Muchas gracias, Oscar.
Nos vemos. Chao.
Chao.